Minutos, debate a esta hora en RCN Radio, y hablamos de un tema que hemos venido abordando en los últimos días, José Manuel, y es el de los 100 días de los mandatarios locales. Ya hemos hecho evaluación con algunas de nuestras ciudades, las más importantes, sobre cómo van los alcaldes en estos primeros 100 días. Tiempo en el cual, dijéramos, hay mucho por mostrar, mucho por preparar a futuro, pero también en donde se van mirando cuáles son los talantes de los mandatarios. Hoy en particular queremos abordar la situación del alcalde Enrique Peñalosa.
Y queremos hacerlo con dos personas que conocen bien la ciudad y que además están en orillas contrarias y pueden hacer un análisis mucho más juicioso y completo de lo que está pasando en la ciudad de Bogotá en estos primeros 100 días. Está con nosotros el senador del partido Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, y también el concejal del movimiento Progresistas, Holman Morris.
Senador Galán, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a todo el equipo, a Holman, un saludo, muchas gracias por esta oportunidad.
Y concejal Holman Morris, suena raro llamarlo concejal porque era colega hasta hace poquito. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda, María Elvira, Carlos Fernando, un abrazo grande y qué bueno estar aquí nuevamente en una consola de radio.
Muy bien, empecemos por una calificación inicial. Si les puedo preguntar en términos de 1 a 10, ¿cómo se califica en el colegio o en la universidad? O de 1 a 5, no sé cómo califican ahora.
Ahora son de 10.
De 1 a 5.
Los más jóvenes.
Que ahora es de 1 a 10.
Bueno, pregunto, quedémonos con 1 a 5. De 1 a 5, el desempeño de los 100 días del alcalde Enrique Peñalosa, ¿y qué destacan como lo mejor y en qué se ha equivocado, senador?
Bueno, la calificación yo le pondría sobre 5 un 4.5. Yo creo que el alcalde, digamos, está enfrentando una situación muy difícil en la ciudad. Está recibiendo una ciudad en crisis, con un hueco financiero inmenso. Con un aumento de la planta y con un aumento de los contratos de prestación de servicio escandaloso, y yo creo que está empezando a poner la casa en orden, que es la primera tarea de los 100 días, empezar a poner la casa en orden, y eso se refleja en que ha puesto la tarea a los secretarios, por ejemplo, de hacer reducciones de gasto en donde se pueda reducir gastos sin afectar servicios para poder recuperar el distrito. Logró recomponer las relaciones con el consejo, gracias a eso, en 3 meses, algo que Petro creo que no hizo en 4 años, logró sacar varios proyectos, crear la Secretaría de Seguridad, hacer una reforma al sistema de salud del distrito, en 3 meses ya lo hizo. Y creo que está sentando las bases para lo que van a ser los 4 años de gobierno. Aceleró el proyecto metro viable, no un proyecto metro, digamos, que era como un espejismo para los bogotanos que le había planteado Petro. Y creo que eso es lo que debe hacer el alcalde en 100 días, empezar a poner la casa en orden y sentar las bases de lo que será su gobierno en los 4 años que vienen.
Entiendo entonces que lo bueno que ha hecho es poner la casa en orden. ¿Y lo malo? ¿Qué le critica a usted?
Lo malo, yo creo que todavía el alcalde, él siempre ha sido claro en eso, y es que él se le dificulta un poco el tema, digamos, de... No decirlo de campaña, él siempre ha dicho que es mal candidato, que es buen alcalde, digamos, pero ahorita como alcalde creo que tiene que volver a comunicar como lo comunicaba como candidato otra vez. Tiene que seguir en cierta forma con una actitud
de comunicar
mejor lo que está haciendo, porque está haciendo cosas muy buenas, teniendo muy buenos resultados en muy poco tiempo. En seguridad, por ejemplo, es impresionante el tema de celulares, una caída en 48% en hurto de celulares en 3 meses. Creo que eso hay que comunicarlo mejor.
Concejal Holman Morris, calificación de 1 a 5 para la gestión del alcalde Enrique Peñalosa en los primeros 100 días, y lo bueno que usted le destaca y lo malo.
Bueno, yo creo que la calificación también la están dando las encuestas. Todas las encuestas rajan a Enrique Peñalosa como el peor alcalde en los últimos años. Ningún alcalde en los últimos años había llegado tan bajo en las encuestas como Enrique Peñalosa. Y a uno le sorprende porque Enrique Peñalosa llega con un favor importante, tiene relaciones importantes en el gobierno nacional, tiene un ascendente en los medios de comunicación que no lo podemos desconocer. Mi calificación es de un 2, rajado. Y mi calificación, si le queremos poner un titular a esto, para mí es la gerencia fallida. ¿Y por qué hablo de la gerencia fallida? Porque creo que se caracteriza por 2 elementos en estos 100 días. Uno, polarizar a la ciudad de Bogotá, digamos, son medidas tremendamente impopulares, medidas que no han sido consultadas con la gente. Voy a poner 2 casos, por ejemplo, la medida contra vendedores ambulantes, donde hay sentencias de la Corte Constitucional que declara a los vendedores ambulantes como una población vulnerable, y cuya primera medida para esa población vulnerable es concertar sus dónde pueden ser ubicados. Aquí no ha habido concertación, y la única propuesta ha sido el SMAT. 2. En el tema de los hechos vandálicos que se produjeron contra el sistema integrado de transporte Transmilenio, que son altamente reprochables, la primera salida de su futuro secretario de Seguridad, Daniel Mejía, como el alcalde, fue señalar y estigmatizar a los petristas. Decir que es detrás de esos desmanes, detrás de todo lo que malo que sucede en la ciudad de Bogotá, después de 100 días de gobierno, siguen aplicando lo que coloquialmente en redes hoy llaman el petrovisor. Entonces, creo que es una gerencia fallida, polariza, estigmatiza e improvisa. Y desarrollo el tema, sí. Uh-huh. El tema de improvisación. Termino la idea. ¿Por qué hablo de improvisación? Miren, yo llevo en ejercicio del consejo lo que va del año, e inclusive las mismas bancadas que apoyan al alcalde Enrique Peñalosa, hasta voces tan críticas y respetables como la de Juan Carlos Flores, han señalado que desde la secretaria del IDU, como la secretaria del IDU, el secretario de planeación, todos llegan a improvisar en el Consejo de Bogotá. Voy a poner un ejemplo que para mí es bastante gráfico. La reforma estructural a la salud de la ciudad de Bogotá, que es un tema grande, estamos hablando de 22 hospitales que van a ser convertidos en 4 hospitales, no tiene un solo estudio que nos permita a los bogotanos decir, sí, es urgente y necesario una reorganización del sistema de salud tal y como la está proponiendo.
Pero bueno, si quiere entramos ya en el debate, porque aquí se tomó la palabra.
Le quiero preguntar a Holman algo bueno, así como le pregunté al doctor Carlos Fernando Galán, algo bueno, algo malo. Él ha destacado como lo bueno que llegó a organizar la casa y de pronto necesidad de mejorar la comunicación del alcalde. Algo bueno que le reconozca a Holman Morris al alcalde Enrique Peñalosa.
Yolanda, si alguien llegó a organizar la casa después del tsunami del carrusel de la contratación, fuimos nosotros.
Pero
nosotros
le pregunto no sobre Enrique Peñalosa.
Sobre lo bueno de Enrique Peñalosa. No. Yo sí creo que uno tiene que construir sobre lo construido. Y yo creo que Enrique Peñalosa tiene un plus importante, que es el tema de las ciclorrutas y el tema de seguir impulsando la movilidad en bicicleta. Ojalá siguiera impulsando la movilidad multimodal para la ciudad de Bogotá.
Bueno, el doctor Carlos Fernando Galán quiere replicar algunas de las cosas que ha dicho el concejal Holman.
Llama la atención que Holman, que acaba de decir, cuando nosotros llegamos, o sea, él se integra completamente al proyecto de Petro, no solamente en ese gobierno, sino ahora, diga que Peñalosa polariza. Si hay alguien que polariza y que ha polarizado en la ciudad fue Gustavo Petro, con todo respeto. Otro tema, usted decía que no hay un alcalde más impopular. No, sí, Gustavo Petro era más impopular que Enrique Peñalosa en esta etapa. El tema es concreto. Si usted habla de los vendedores ambulantes, el alcalde no está improvisando en eso. Siempre ha tenido un discurso de recuperar el espacio público y de hacerlo de manera concertada. En el caso de la 72, por ejemplo, y la décima, 376 vendedores ambulantes fueron reubicados. Concertando con ellos, se les ha dado una alternativa y se ha recuperado el espacio público. Así es que hay que hacerlo, poco a poco. En el tema de la reforma a la salud, más que, digamos, claro que hay estudios, pero no solamente hay estudios, como usted lo dice, este distrito era, por cuenta de los gobiernos de izquierda, un desastre en el tema gerencial, y los hospitales fueron un foco de corrupción. Los hospitales que entrega Petro tenían un gran déficit. Usted dice que pusieron la casa en orden, no, gran déficit. Segundo, al hacer esta reforma, lo que plantea el alcalde Peñalosa es que los hospitales se dediquen a atender a la gente, que es lo importante. Aquí con los 22 hospitales, están cada uno contratando, cada uno comprando, cada uno haciendo esto. El alcalde dice, no, hagamos unas redes, 4 grandes redes en el distrito, y cada hospital, el gerente del hospital o el director del hospital, se dedicará a garantizar que atiendan bien a la gente, que las camas se utilicen de manera eficiente, que estén los medicamentos, etcétera, etcétera, y no que cada gerente esté contratando. En el pasado, incluyendo el gobierno Petro, cada gerente contrataba sus cosas por su lado, unos a un precio, otros a otro precio, y eso generaba unos riesgos dramáticos de corrupción y una pésima gerencia. En el gobierno de Peñalosa, en 3 meses, ya logró una reforma que va a producir un cambio drástico en, por ejemplo, mejorar la calidad de los servicios de urgencia en Bogotá, que están colapsados. Los entregó colapsados el alcalde Petro, que dicen que puso orden en la ciudad. Colapsado. Ustedes van al hospital de Kennedy, por ejemplo, urgencias, y es dramático.
La crónica hace poco la hicimos.
Dramático. Ese tipo de cosas hay que resolverlo, y para eso declaró la emergencia en salud y está haciendo esta reforma que ya fue aprobada por el Consejo, que hay que implementar y que va a garantizar una mejora.
Pide la palabra el concejal Holman Morris, y después del concejal Holman Morris tiene la palabra José Manuel Acevedo, que quiere hacer una pregunta puntual.
Vale, no, lo de la reforma a la salud es un paquete chileno. A ver, es la intención de privatizar el 12% del sistema público de salud que le queda a la ciudad de Bogotá. Les voy a contar varias perlas que trae ese proyecto de acuerdo. Primero, hace el énfasis en la red pública del distrito cuando el 80% de la salud en Bogotá lo prestan las EPS. No hay una sola coma para poner en cintura la cartera morosa de las EPS. Primera perla. Segunda perla, el Ministerio de Salud, el rector de la salud del país, dice que de los 22 hospitales públicos de la ciudad de Bogotá, 19 están fuera de riesgo, y los califica bien, lo que no quiere decir que el sistema de la salud sea bueno ni en Bogotá ni en el país. Lo que nos da la dimensión es que Bogotá está mejor que el resto del país. Cualquier sala de urgencias, tanto privada como pública, hoy se colapsa. Entonces no nos pueden decir aquí, ni seguir mintiéndole a la ciudad, que todo el problema es de los hospitales públicos. Y las EPS, en la puerta de las EPS se está muriendo la gente también. En las EPS se murió la señora en la 127 saliendo de una EPS. Pero miren esa perla, Yolanda. El actual secretario de salud era el hombre del Ministerio de Salud dedicado a poner en cintura a las EPS. Nunca lo hizo. Era miembro de la junta directiva de Caprecon, que le debe hoy a la ciudad de Bogotá más de 1.500 millones, más de 150 mil millones de pesos. Y por eso, qué casualidad, Carlos Fernando, no hay ni una sola coma en ese proyecto que tenga que ver con las EPS. Pero, y termino con esto, Carlos Fernando dice que el metro de Bogotá era un gran espejismo que se inventó el alcalde Gustavo Petro. Eso no es serio.
El metro,
el Banco Mundial avaló ese metro. Y le voy a dar otra perla, Carlos Fernando, que lo demostré ayer en el debate y su bancada fue la primera en reconocérmelo. Su bancada de Cambio Radical en el Consejo. El señor Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, ha dicho y dijo durante todo el año pasado en todas las entrevistas, son 8 años de estudios, es el mejor metro proyectado para la ciudad de Bogotá. Si lo proyectan por la avenida Primero de Mayo, aéreo, por la Caracas, le están diciendo a Bogotá que no va a haber metro. Lo está diciendo su secretario de movilidad, el doctor Juan Pablo Bocarejo.
Dos perlitas, Yolanda, ya le doy la palabra a José Manuel.
José no ha podido intervenir, María Elvira no ha podido preguntar.
No, pero está interesante el asunto.
Ya que habla Holman de las EPS, la EPS del distrito, ¿cómo se llama?
Capital Salud.
La entregó Petro con 330 mil millones de pesos de déficit. Así se la entrega a Bogotá.
Pero no es, en este no gobierno. Es decir, no es decir, bueno, es por qué.
Es importante saberlo. Entonces, para poner en cintura la EPS. Pero, Holman, yo te
Carlos
escuché.
Carlos Fernando, que Capital Salud recibió todos los clientes, todos los afiliados de Caprecon.
Pero recibió todos los afiliados
de las EPS quebradas de la ciudad de Bogotá.
Esa EPS, digamos, si hay que poner en cintura las EPS, pues Petro ha ido a arrancar con la propia, digamos, y no lo hizo, la entregó con un gran déficit. Por una parte, en el tema del metro, yo lo que he dicho y comparto plenamente la posición del alcalde Peñalosa es que claro que sería buenísimo tener una red de 1, 12, 5, 10 líneas subterráneas en Bogotá, sin lugar a dudas, pero ¿cuánto vale eso? ¿Podemos pagarlo? Ese metro, Petro solamente, bueno, Samuel nos dijo vale 4 billones de pesos, luego Petro llegó y dijo no, vale 7 billones de pesos. Contrató un estudio nuevo y dijo, no, ¿sale qué? Vale 20 billones de pesos.
¿Cuánto vale el que va a hacer el alcalde Enrique Peñalosa?
Antes de contestarte la pregunta, Yolanda, y eso era con un dólar a 2,000 pesos. Ahora tenemos un dólar a 3,000 pesos. Entonces, puede llegar a 25, 30 billones de pesos sin contemplar los imprevistos que todo tipo de obras como estos tienen, ¿no? Estas obras siempre tienen imprevistos. Entonces, ¿qué pasa si nos montamos una obra que puede costar 30, 35 millones de pesos? De pronto para sectores de izquierda eso no importa. Hagámoslo, no importa lo que pase, no importa que después no podamos hacer más vías, más troncales, más colegios, más hospitales, no importa. Lo importante es hacer una obra. Peñalosa es responsable. Uno tiene, cuando es alcalde o cuando es gobernante, la responsabilidad de escoger según prioridades con un presupuesto limitado. y saber en qué gasto la plata. Tengo esta plata, ¿en qué la gasto?
Si no hay estudios, ¿cómo saben cuánto va a costar el metro? No,
todos los estudios que se han hecho en el mundo indican que un metro elevado vale mucho menos que un metro subterráneo.
Pero no sabemos cuánto vale todavía, ¿no?
Alojímetro.
No, todos los estudios y todos los metros que se han hecho en el mundo dicen eso, que vale menos.
Todavía no
en algunos casos cuatro veces menos, en otros tres veces menos, etcétera. Este va a costar menos. Y Peñalosa dice, hagamos un metro en el tramo que tiene más carga y que es más importante en términos sociales también, que es desde la Portal de las Américas, por la avenida Villavicencio, luego Primero de Mayo, hasta el centro de Bogotá y hasta el centro internacional. Y el resto de la plata, que es poca, digamos, de todas maneras no es la suficiente para resolver todo el problema de movilidad, utilicémoslo para garantizar que Bogotá tenga, por ejemplo, todo el occidente. Si hacemos el metro de Petro, por ejemplo, si hiciéramos ese metro, no tendríamos solución a la movilidad de la gente de Suba, de Engativá, de Fontibón, de Ciudad Bolívar, de Usme. Nadie en esas localidades se vería beneficiado por el metro. Nadie, absolutamente nadie. Y no solamente no se vería beneficiado por el metro, sino que no habría ningún proyecto plata para ningún proyecto en esas localidades.
Ay, Carlos.
Entonces, hay que hacer un proyecto metro que sea viable y que permita hacer la Boyacá con todos los fierros para obtener un sistema de transporte masivo.
La Milenio es igual a un metro.
Es distinto, pero cumple una función de transporte masivo.
Bueno,
cumple una función de transporte
adelante.
Masivo.
Bueno, Holman gracias. Morris, concejal, lo tenemos aquí en la cabina, y Carlos Fernando Galán.
A ver, Yolanda, Carlos Fernando parece de la secta de Petro. Todo, durante 100 días, las 24 horas del día hablando de Petro, no. Yo creo que es bueno ya dejar de hablar de Petro. Frente al tema,
créame que no tiene muchos metro, temas de lo que ustedes
frente
hicieron
al
que
tema
la ciudad
del
no
metro,
todavía.
Yo no creo que el señor Simón Gaviria, ni el doctor Carlos Cárdenas, ni el mismo presidente de la República sean de izquierda. Yo le escuché al doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, decir, aquí está la plata del metro. Eso es un hecho público.
¿Cuánto era, doctor?
Eso es un hecho público.
¿Cuánto era esa plata?
Entonces, Simón Gaviria le dijo al país, aquí no estamos solamente hablando del metro, estamos hablando de un sistema férreo para la ciudad de Bogotá que contiene el metro y que lo puede financiar la nación con el distrito y APPs. Correcto. Y el presidente de la República, con base en esos estudios que ustedes dicen que no hay, le entrega un cheque a la alcaldía anterior. Uno no se explica cómo llega un alcalde que dice ser urbanista. Yo ya hoy con el tema del doctorado, pues no sé, estoy confundido si tiene o no tiene doctorado en urbanismo y en administración pública. Entonces uno no entiende cómo un alcalde llega y le dicen, aquí está la plata, aquí están los estudios, el Banco Mundial, su secretario de movilidad le dice, es el mejor metro y los mejores estudios que se han proyectado para la ciudad de Bogotá, está la plata. Lo dice.
¿Fue irresponsable el presidente Santos, doctor Carlos Fernando Galán?
Al entregar
ese cheque a la Gustavo Petro.
Déjame terminar. No, yo no creo, pero
el presidente es de izquierda, el presidente Santos.
No, dos cosas. Primero, el gobierno entregó, y Holman me corregía, 9.6 billones de pesos.
Pero
yo estuve
presente. ¿Fue irresponsable?
165
billones. ¿Fue irresponsable?
Sí.
¿Fue irresponsable el presidente?
No creo que irresponsable. El presidente
pues
siempre dijo, necesitamos...
para un metro que ustedes consideran que financieramente no es viable. Por eso es la pregunta. ¿Ustedes consideran que ese metro financieramente no es viable, sale muy costoso y no es bueno para
es
la ciudad? ¿Fue irresponsable
Yolanda,
el presidente
hubo una nueva
Santos?
Realidad, porque claro. el metro pasó de costar 7 billones, que nos dijeron, a 20 billones de pesos. Entonces,
pero
eso
desde
cambia.
Siempre el alcalde Enrique Peñalosa se manifestaba en contra de ese metro. Eso sí, históricamente él se ha manifestado en contra del metro. Por eso yo pregunto, si fue un gesto de irresponsabilidad del presidente de la República.
No, yo no calificaría como irresponsabilidad. El presidente dice, tenemos la plata. Petro dice que se puede hacer el metro con eso. Aquí está la plata. Pero es irreal.
No es Petro, Carlos
claro
Fernando.
Que sí.
Pero yo pregunto
es el Banco
una cosa.
Mundial.
Sí,
no,
bueno,
con 9 billones usted no hacía ese metro nunca.
Un segundito, María Elvira.
Una pregunta. El 30% de la financiación del metro que debe poner el distrito, ¿da para poner para el metro y no congelar el resto de las obras? ¿O hay un riesgo en que metiéndonos en el metro, la ciudad se va a quedar sin, en ese metro, la ciudad se va a quedar sin recursos para hacer el sistema multimodal y ampliarlo y ampliar las...
Otras troncales.
Exactamente.
Esa es la pregunta, María Elvira. María Elvira, en ciudades como Bogotá, superiores a 5 millones de habitantes, hoy Bogotá está llegando casi a los 9 millones de habitantes, son pocas ciudades en el mundo, creo que dos, con 9 millones de habitantes, que no tengan como columna vertebral de un sistema multimodal de transporte un metro.
Correcto, pero la pregunta es...
Se dejaban de hacer algunas obras. Sí. Sin embargo, nosotros habíamos proyectado, junto con Planeación Nacional, lo dice el doctor Simón Gaviria en un consejo de ministros y se lo dice al presidente de la República. Presidente, vamos para un sistema ferroviario en la ciudad de Bogotá. 4 trenes ligeros, 3 cables y el metro para Bogotá.
Pero si se puede hacer el metro elevado a un menor costo y se cumple con la visión del transporte multimodal, con vías férreas, metro, en otras características, pero
metro. Es que la preocupación,
no puede ser viable.
El metro elevado hoy no tiene una sola coma de estudios.
No, a ver, varias cosas, Holman, ya que usted está hablando tanto del gobierno nacional.
El metro elevado es un atentado urbanístico de la ciudad de Bogotá. Nos estamos jugando el futuro de Bogotá. O revitalizamos Bogotá con un metro subterráneo como lo hacen las grandes ciudades del mundo, o sepultamos a la ciudad de Bogotá.
¿Es así de catastrófico?
Sí, es así.
Hay muchísimas ciudades del mundo. Muchas ciudades del mundo tienen metro elevado. Pero yo creo que quería decir varias cosas.
Se están tumbando.
Ya que usted, Holman, habla tanto del gobierno nacional, usted recordará que el gobierno nacional le dijo al gobierno distrital, oiga, ese metro está costando mucho, ¿por qué no contemplamos un tramo elevado? Y el distrito dijo, no estamos de acuerdo. O sea, el mismo gobierno nacional, ya que usted está recogiendo lo que ellos han dicho, contempló para reducir costos para hacer viable el proyecto metro. Otro dato que le cuento, ya que usted informa tanto de esos datos del gobierno nacional. ¿Usted sabe dónde termina el metro? Termina en un predio que recuerdo que se llama... Bueno, en Bosa, que queda a 4 kilómetros del Portal de las Américas. A 4 kilómetros. Pero esos 4 kilómetros finales del proyecto metro de Petro y de Samuel no tiene pasajeros. Es decir, la gente se bajaría en el Portal de las Américas y hasta los patiotalleres, que son 4 kilómetros, no habría pasajeros. Allá se guardarían los metros. Los estudios dijeron, ¿por qué no hacemos los patiotalleres al otro lado del río, que es a 500 metros, y nos ahorramos esos 4 kilómetros? Petro dijo, no.
No, eso
entonces,
no es cierto.
Hay un problema con la izquierda en el gobierno, y yo creo que esto lo refleja muy bien Petro, y quienes lo acompañan, y es un desconocimiento por la necesidad de tener claridad sobre los recursos, las prioridades, los recursos limitados. Hay unos recursos limitados y hay que priorizar en el gobierno. Esa es la tarea fundamental de la política y del gobierno. Uno tiene una plata, tiene unas prioridades en salud, en educación. Bogotá, por ejemplo, con ese proyecto metro de Petro, solamente habría movido, según los datos del mismo gobierno Petro, el 8% de los viajes de Bogotá. ¿Y el 92% restante qué? ¿Qué va a pasar con todo ese 92% restante? Segundo, hay 800.000 personas en Bogotá, Yolanda, hoy, que andan o viven en calles, perdón, que no están pavimentadas, en el barro, en la tierra. Sí. Y vamos a invertir 30 o 35 o más billones de pesos en un proyecto que va a mover el 8% de los viajes en Bogotá.
¿Y el de ustedes cuánto mueve?
No, mueve menos, pero deja recursos para, por ejemplo, Transmilenio por la Boyacá, Transmilenio por la Séptima, Transmilenio por la 68, habrá que hacer Transmilenio por la LO, todo eso hay que hacerlo, hay que hacer una red completa.
Bueno, última
una
intervención
red, no
del concejal Holman Morris, porque se nos acaba el tiempo y tengo una pregunta final para los dos.
Gracias, gracias Yolanda. Si alguien ha demostrado aquí que desconoce estudios, es Enrique Peñalosa. Perdónenme, pero es así, es decir, más estudiada, diagnosticada la Reserva Van der Hamen, para que el señor venga a decirnos ahora que esos son potreros. Es decir, aquí si alguien desestima estudios, se llama Enrique Peñalosa. Número uno, el Banco Mundial, la Universidad de los Andes, el doctor Juan Pablo Bocarejo, su secretario de movilidad, fue el que dijo, ese metro se puede hacer con ese dinero. Quien proponga ese metro por la avenida Caracas o la Primera de Mayo, es que no quiere el metro. Y vamos a ir más de fondo. El señor Enrique Peñalosa, sin estudios, nos ha venido diciendo que Transmilenio es igual a un metro. Eso no me lo estoy inventando. Su malquerencia frente al metro es histórica. Y es aquí donde vienen y surgen las grandes dudas, Yolanda. Alguien tiene el dinero, tiene los estudios. Cualquier alcalde del mundo se hubiera frotado las manos diciendo, yo hago ese metro, tengo el dinero, tengo los estudios, pero ¿por qué
si
no lo hace?
Pero si el costo
mi preocupación,
se sube 30%.
Mi preocupación no se sube. Y es ahí donde, digamos, no estamos de acuerdo.
Pero
esos estudios de metro se hicieron con el dólar al precio de hoy. No. ¿Se elevaron?
No, claro, pero eso sí es una mentira inmensa lo que usted está diciendo.
No, sí, señor. No, vamos a ver. Se hicieron con el dólar a precio de diciembre del año pasado. No, se calculó la inflación del dólar, pero...
El dólar no tiene inflación.
Pero lo que quiero decir...
El Banco Mundial tiene fecha del 2013. Para ese momento, cuando se aprueban esos primeros millones de dólares para la primera línea del metro, de los que usted habla, del Banco Mundial, es fecha de abril 25 del 2013. Lo miro en la página del Banco Mundial. Para ese momento, el dólar, respecto al peso, todavía estaba por debajo de 2.000 pesos. Eso, digamos, es un hecho incontrovertible.
Correcto, pero se hicieron los cálculos proyectando que el dólar iba a subir.
No, ¿quién iba a proyectar que el dólar iba a subir?
No sabemos,
¿quién sabía que el petróleo
no
iba a caer de precio y que el dólar
hoy
iba a
no sabemos,
nadie sabía
hoy
eso.
No tenemos los estudios de ese metro elevado, ni sabemos cuánto vale. Y ya están diciendo, vamos a salir a comprar predios, esta es la primera línea. Es una especulación, esa sí es una especulación total. Pero la apuesta de fondo del señor Peñalosa es el tema Transmilenio. Decir, no está pensando en el bienestar de los colombianos, en de los bogotanos, no está pensando en el bienestar de que si el metro es bueno o no. Lo único que le interesa es Transmilenio y llenar a Bogotá de Transmilenios. Eso es un atentado contra el futuro de la ciudad de Bogotá. Todas las ciudades contemporáneas hoy en el mundo van hacia un sistema multimodal. Nos va a congelar en la Bogotá de los años 90.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Senador Carlos Fernando Galán, ¿tiene o no tiene doctorado el alcalde Enrique Peñalosa?
No,
ya parece que de la alcaldía dijeron
no,
que no.
Y él
fue
nunca lo ha dicho. Lo que pasa es que él tiene un grado que se llama un DESS, que es un Diplôme d'études supérieures spécialisées, se llama eso.
Un diplomado, ¿qué llaman?
No, es un estudio que uno hace en Francia después de la maîtrise, de la maestría. Entonces, sí, pero no es un doctorado. Digamos, es otro posgrado, digamos, que se hace después de la maîtrise. No es un doctorado, efectivamente, y según entiendo, él nunca lo ha dicho, y a mí nunca me lo dijo, y yo tampoco voté por él porque tuviera doctorado, no, yo voté por él porque creo que es la mejor persona para liderar a Bogotá.
Pues yo sí lamento...
Como lo mencionó tangencialmente el concejal, aquí lo traigo a la mesa.
No, yo sí lamento la... porque pienso que la ciudad de Bogotá y los electores de Enrique Peñalosa merecen una explicación y mínimo unas disculpas. Si uno ve las publicaciones, dos libros que ha hecho Enrique Peñalosa en la década de los 80, en la tapa de su biografía aparece como doctorado en París. Lo mínimo que ha debido hacer Enrique Peñalosa es decir, yo no tengo doctorado, quiten eso, pero si uno revisa los debates a la presidencia, a la alcaldía, cuando lo presentaban al aire públicamente y delante de él decían que tenía doctorado, lo mínimo era levantar la manita y decir, qué pena, yo no tengo doctorado. Digamos, hizo carrera y nunca dijo nada. Nunca dijo, perdonen, yo no tengo doctorado. Y me parece que Bogotá sí se merece unas explicaciones sobre esto.
Hay un video que está rodando por ahí que dicen que es de la campaña, no era la campaña. Y recuerdo que cuando conocimos ese video, que es como de unos, creo que se llama Magic Markers, que hicieron el video de la biografía de Peñalosa. Yo recuerdo que yo lo vi con él en la campaña. Y el primer comentario que le hice es, no, está bueno el video, pero tiene errores, yo no tengo doctorado. Recuerdo que eso lo dijo.
Lo dijo privadamente de pronto y hubiera sido bueno públicamente, sí, para evitar este debate que está planteado hoy. Senador Carlos Fernando, muchísimas gracias por venir acá.
Muchas gracias. Hagamos un debate sobre el Landerhamen, que ese es un tema del crecimiento de Bogotá. Ojalá
pues si quieren lo dejamos pautado de una vez y lo hacemos más
perfecto,
adelante, porque eso es otro tema crucial para la ciudad. Concejal Holman Morris, muchísimas gracias.
Gracias, Yolanda.
Una preguntita, aquí hay varios, ¿cómo se llama? Tuiteros que dicen a Holman que tampoco ha dado las explicaciones convincentes sobre por qué siendo gerente de Canal Capital contrató con una empresa de la que usted hace parte.
Primero, María Elvira, y esto tiene que ver también con el libro blanco que ha difundido Enrique Peñalosa. Primero, cuando pongan la denuncia, cuando no sea un chisme, yo estoy dispuesto a responder. Segundo, le dije a un colega de ustedes que profusamente hizo la denuncia, voy hasta su cabina y le doy todas las explicaciones, pero no haga la acusación al aire y me invite a que yo responda en Twitter. Eso no lo voy a hacer. Y tercero, le pido a la persona que hace esos señalamientos que me muestre el Cámara de Comercio donde dice que yo hago parte de esa empresa.
¿Qué es Protos, no se llama? ¿O cómo?
Utopos. Que muestre el Cámara de Comercio. Y en ese momento damos el debate.
Y las denuncias,
yo no hago parte de la empresa Utopos. Listo. No tengo nada que ver con
¿su familia?
Tampoco.
Muy bien. Concejal Holman Morris, el senador Carlos Fernando Galán en debates en RCN Radio a propósito de los primeros 100 días del alcalde Enrique Peñalosa. 8:37.
RCN Radio.